no va a ser buena la entrevista, no va a ser buena, porque, bueno, porque no lo vamos a poner nervioso a Javier, y porque además pienso igual que él, en este sentido pienso exactamente igual que él, algo que ha sido viralizado ayer, el hecho de que él cobraba una parte de su salario, porque un ATP, y la explicación es 100% lógica, verdadera, y además razón igual que él. Javier, ¿cómo te va? Buen día, Gustavo Meneghello.
¿Qué tal, Gustavo? Un gusto enorme hablar contigo.
¿Qué tal, Gustavo?
¿Cómo andás?
Javier.
Edith Orpianesi me saluda,
Javier,
a mí en vez de
¿cómo
vos?
¿Está?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien.
No te vas a enojar, Javier, ¿verdad?
No.
No, bueno, Javier, ayer obviamente todos los medios, nosotros arrancamos esta mañana discutiendo sobre la moral y la ética y la legalidad, ¿no es cierto? Que acá tampoco entra dentro de ese término, porque el salario tuyo justamente es un salario en la cual el ATP lo pide la empresa para pagar una parte del salario.
Exactamente, así es, como con un máximo de dos salarios mínimos.
De dos salarios mínimos. Vos no podés renunciar a eso porque vos estás cobrando el 100% de tu salario.
Esa es la, digamos, es una, a ver, tal cual vos lo mencionás, Gustavo, a ver, el Estado decide dejar sin ingresos a las empresas.
Sí.
En ese contexto le sigue cobrando impuestos y le obliga a mantener su nómina salarial, tanto en cantidad de empleados como en remuneración. Es ese, entonces, sin ingresos vos no podés pagar. O sí, sea, claro. Es un básico. Frente a esa situación, el Estado habilita a las empresas para que puedan financiar el 50% de la nómina o como máximo dos salarios mínimos. O sea, sí. Para, digamos, los que exceden, digamos, digamos, conforme los sueldos son más altos, ese porcentaje es cada vez más bajo. Ese es el programa que propone el gobierno a la luz del daño que le causa a las empresas cerrándolas. Punto uno. O sea, esto se genera desde un daño que causa el Estado. Quien solicita el ATP no es una persona.
Sí.
Es la empresa quien solicita el ATP.
Sí.
Y después el empleado, ¿sí?, recibe su remuneración. Ahora, la pregunta es, en ese caso, ¿cuál es la culpa del trabajador sobre cómo su empleador decide financiar el pago de salarios?
No, la culpa no es ninguna, no, por supuesto que no. Lo que pasa es que se aprovechó políticamente, mediáticamente, el hecho de que el ANSES figure que Milei recibía parte del ATP, como tratar de explicar de que vos fuiste el que pidió una ayuda del Estado.
Exacto, esa es la noticia falsa, que yo pedí ayuda al Estado cuando yo no la pedí.
Claro.
Yo no tengo injerencia en la decisión sobre cómo mi empleador me paga el sueldo.
Sí.
Es más, a ver, pero esto es, tiene dos facetas muy graves esto, muy graves. La primera es que esta información está bajo la órbita del secreto fiscal. Es decir, ¿por qué? Porque se tramita con AFIP.
Sí.
Pero AFIP no hace los pagos hace ANSES. Entonces AFIP traspasa esa información a ANSES. Cuando pasa la información de AFIP a ANSES, eso, digamos, esa información sigue manteniendo el mismo estatus, ¿sí? Es decir, no es una información que puedas divulgar, o sea, eso es un delito.
Claro, lo que pasa que lo planteaste así, al pasar a ANSES debería haber sido cerrada la información, pero a la ANSES es abierta.
No, es que justamente la información que provee AFIP a otras dependencias siempre tiene esta restricción.
Mm.
Entonces, lo primero que ahí hay un delito. No solo eso, sino que además, ¿sí? Ahora es donde empiezan las distintas aristas. Porque primer punto es, yo te digo algo, te voy a leer un tuit del señor Leandro Santoro,
sí,
que es el vocero no oficial del presidente Alberto Fernández, lo cual reviste una gravedad enorme, porque el tuit es del 17 de mayo, o sea, de hace 10 días. Le dijo el señor Leandro Santoro: mañana no quiero leer a ningún periodista económico criticando el exceso de emisión monetaria y a noticiarme después que cobró la ATP. Miren que eso no se hace. Sería casi tan perverso como enterarnos que tienen bonos de la deuda después de hacer lobby en favor de un arreglo rápido. Es decir, el señor Santoro hace 10 días ya había empezado a apretar con esto. 10 días.
Bueno, ahora el ministerio, el jefe de gabinete pidió la información.
A ver, lo que digo es lo siguiente, esto es de una gravedad enorme porque este señor está al lado del presidente Alberto Fernández. Sí. Es el vocero no oficial. Sí. Entonces, acá hay dos cosas. Una, que se hizo de la información para perseguir a los que no piensan como él. Con lo cual, desde el poder está persiguiendo. Porque cuando dice, no quiero leer, pero ¿quién sos?
Bueno, por eso te dije, el ANSES lo tiene abierta esa información, no la tiene cerrada. Cualquiera entra a la página de ANSES con tu documento y lo ve.
¿Por qué debería estar cerrada?
Porque sale de la AFIP, como te dijo Milei.
Información
que es secreto, secreto.
Está bien.
Hay secreto bancario, secreto bursátil y
secreto fiscal.
Pero como esto es una plata supuestamente de todos, ¿sí? No debería estar bajo ningún cerrojo.
También es la plata de todos, lo que le pagas a los diputados, a los senadores, lo
por
que
supuesto,
en,
por supuesto, debería estar
y nunca la muestra. Pero, digamos, al margen de eso, la pregunta es, ¿Yo soy el que tomó el beneficio?
No, vos recibiste el beneficio.
No recibió ningún beneficio, él cobró el sueldo.
¿No cobró la forma en la cual mi jefe financie el pago de mi salario?
A ver, simple, para decir, no fue un beneficio. Vos cobrás, voy a decir un número pavote, 100 mil pesos antes, en el mes de marzo, 100 mil pesos en el mes de abril, 100 mil pesos en el mes de mayo. ¿Cómo consigue la empresa los 100 mil pesos?
Exacto. Sí,
es un problema de la empresa. La empresa,
claro.
Seguramente.
Exactamente, no es mi problema.
Sí, no es tu problema.
Un poco se conoció.
Pero Gustavo, me parece gravísimo que una persona tan cercana al presidente ya 10 días antes estaba amenazando desde la cuenta de Twitter, diciendo qué es lo que no quiere leer ni escuchar.
Que en realidad lo quería leer.
Bueno. Digo, ¿me comprendés lo que te digo? O sea, hay una censura velada. O sea, alguien tan cercano al presidente está censurando, está pidiendo censurar.
Sí.
Y después, ¿cómo es que apareció la información? ¿Cómo, digamos, los periodistas que después lo levantaron, digamos, afines al gobierno, sí, y que obviamente invitaron a este señor a hablar sobre el tema? La pregunta es, nadie se dio cuenta que el ATP lo recibe la empresa, no el trabajador.
Sí, en realidad, para ser más exacto, lo recibe el trabajador directo, pero es salario de la empresa, porque te lo acredita el Estado directamente tu cuenta, no pasa por la cuenta de la empresa.
Está ayudando a la empresa.
Sí.
Está ayudando a la empresa. No te cambio de tema, Javier, pero me tengo ganas de saber qué pensás. Por ejemplo, ¿vos cómo ves toda esta inversión que estamos haciendo todos los argentinos para sostener estos salarios, estas empresas, dado que tu idea es totalmente contraria, ¿no?
Yo no estoy de acuerdo.
Vos no estás de acuerdo. ¿Cómo sería la visión que vos tenés en esta situación de catástrofe que tenemos?
Pero es que yo no estoy de acuerdo con el modelo de cuarentena.
Ajá.
Y es falso el dilema que plantea el gobierno, que es este tipo de cuarentena o el desastre de, no sé, el país que eligen en el momento, si quieren decir si quieren decir Estados Unidos, porque es un falso dilema, o sea, porque hay otros casos que han resultado exitosos. ¿Cuál es el problema? El problema es que, ¿sabes qué? El coronavirus es una gran mentira, y lo voy a explicar cuantitativamente. Uh-huh. En el mundo, por la sola transición demográfica en la población, muere el 8 por mil por año. Eso significa que para este año 2020, en el mundo van a morir 60 millones de personas. Si vos tomas 60 millones de personas y lo dividís por 365, te da 165 mil personas por día. ¿Esto qué quiere decir?
En el mundo.
En el mundo. Sí, sí. Bueno, ¿cuántas acumula el coronavirus en los primeros 100 días? 162 mil. Digamos, en lo que va del año todavía no llegó a las 330 mil. O sea que todavía no mató lo que muere en el mundo normalmente en 2 días.
Bueno, habría, en realidad habría, lo que habría que hacer es la cuenta hoy cuántos murieron del 1 de enero a la fecha, si se han sumado o no se han sumado estos 330 mil, que serían 2 días más.
No, pero a ver, lo que digo es vos mirás el número del total, te das cuenta que ni se mueve.
Claro, pero esa cantidad de gente se muere por otras condiciones y estarían en este momento agravadas, o sea, se duplicarían por el coronavirus, porque, por ejemplo, nosotros no tenemos accidentes de autos en las muertes que teníamos habitualmente.
El punto es el siguiente, no tenés un cambio en la cantidad de muertos totales que sea significativo. Es decir, mirá lo que representa el, no sé, querés agarrar Estados Unidos, hace 100.000 murieron en Estados Unidos, dividís 100.000 por 350 millones, te da un número que te das cuenta que es una discusión que no tiene sentido. Es más, con esta locura que hicieron de este tipo de cuarentena cavernícola que se desparramó por todo el mundo, en algunos lugares más fuerte, como el caso de Argentina, otros lugares más leve, ¿sí? Hizo que, por ejemplo, en el primer trimestre del año se perdieran 130 mil puestos de trabajo. 130 millones de puestos de trabajo en el mundo. En el segundo trimestre acumula ya 310 millones de puestos de trabajo que se perdieron. ¿Por qué esto es importante? Porque el 65%, digamos, de los trabajadores del mundo trabajan en condiciones informales. Eso implica que la cantidad de pobres extremos en el planeta Tierra saltó de 5% a 15%. Mm. Ese salto de 10 puntos porcentuales en la pobreza extrema significa que durante 90 días van a estar muriendo por día en el mundo 300.000 personas de hambre. Es decir, frente al caso, ¿sí?, digamos, de que tenés en lo que va del año 300.000 muertos por coronavirus, vos estás matando de hambre 300.000 por día durante 90 días, o sea, estás matando 27 millones de seres humanos. Ahora, si eso todavía no te asusta, tengo algo que es peor. Salió el estudio de UNICEF que como consecuencia del aislamiento que implica el coronavirus, hay 100 millones de niños en el mundo que no están recibiendo sus vacunas, exponiéndolos a un mayor riesgo de muerte.
¿Sabes, Javier, que hay una diferencia, que el coronavirus es democrático y mientras que lo otro es dictatorial? Fíjate vos que del 5 al 15 ya lo tenemos medido, como dijiste vos, la pobreza, y sabemos quiénes son. Y el coronavirus es democrático y te puede agarrar a vos, a mí, a Juana Pérez, y a la reina de Inglaterra o al príncipe o al primer ministro inglés y estar a punto de morir. Y me parece que por esa razón es la visibilización mundial.
Pero yo tomo el
punto, no cantidades, sino democrático, es decir, le puede pasar al más rico y al más pobre.
Si vos tenés un, digamos, vos sos policy maker, o sea, vos sos el encargado de hacer las políticas. Tenés 100 muertes tratando de evitar. ¿Vas a ir sobre lo que representa el 1 o lo que representa, digamos, el 99?
Bueno, si soy político y vos conocés a los políticos, va a tratar de ver de ir a tratar
a que saca el mayor rédito,
a que saca el mar, claro, por supuesto. Si vos ves que el mundo, Italia, España, Inglaterra, Francia y Estados Unidos tiene este problema y toman medidas similares, si vos te das vuelta y tomás una medida bolsonarística, tal vez va a ser criticado por el resto del mundo, ¿no?
Ahora la pregunta es el único modelo? Porque hay otros modelos de cuarentena que han sido exitosos. O sea, digamos, donde se aísla a los adultos mayores, porque es el grupo de riesgo, se aísla a las personas con problemas respiratorios, con enfermedades preexistentes, y una vez que se hace eso, al resto se lo manda a trabajar y se empieza a buscar síntomas.
Bueno, el 60% del país, el 60% del país tiene una cuarentena del 75 al 90%, el 60% del país, y solamente geográficamente no debe ser más del 15% del país, que es Cava y Amba, que tiene una cuarentena del 50%.
Y así, claro. y así toda la economía ha caído en casi todos los países, sí, aunque no hayan tenido la cuarentena,
sí,
estricta.
Fundamentalmente.
Pero acá hay un par de puntos. O sea, todos hicieron cuarentena.
Sí, sí.
De distinto tipo. Te pueden gustar más, te pueden gustar menos, pero todos hicieron cuarentena. Entonces, voy a mencionar dos cosas que son muy significativas. La primera es, la Organización Mundial de Salud ya pidió perdón por el desastre que causó en los países pobres. Salió la noticia en el día de ayer.
Sí.
Reconoció que fue un error el quedarte en casa en los países pobres. ¿Por qué? Porque no mató tanta gente y porque sí hizo un desastre en términos de asesinar a pobres.
Sí.
Primer punto. El otro punto...
Pero nosotros no estamos como país pobre, ¿no?
Pero, digamos, nosotros hicimos una cuarentena salvaje. Pero yo ahora les voy a hacer otro punto que para mí es muy significativo. Robert Barro, que es uno de los máximos especialistas de crecimiento económico en el mundo, hizo un estudio para determinar qué impacto iba a tener en la economía mundial el coronavirus.
Sí.
Básicamente, ¿qué hizo? Tomó la serie del siglo XX... miró el impacto de la Primera Guerra Mundial, el de la peste española y la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué tomó esos casos, digamos?
Los más potentes, no como la influenza, que fue muy parcial.
Claro, ¿por qué? Porque vos tuviste ahí muertes de personas que Dios afectó, digamos, claramente a la oferta del factor trabajo.
Claro.
Cuando termina de hacer ese estudio, dice, bueno, según los infectólogos, el coronavirus va a ser como la peste española. Y algo que ocurrió en 1919.
Sí,
hasta parte del 20. Por eso me centré en el 19. Concretamente, el número exacto de muertos de la peste española son 39 millones. Si lo redondeamos en 40, eso significaba el 2% de la población mundial. Claro. Y con eso te muestra que la pérdida de crecimiento de la economía mundial tiene que ser entre 6 y 8 puntos, con lo cual si lo ponemos en promedio da 7. ¿Sí?
Sí.
Si vos tomás las expectativas que había de crecimiento para este año en el World Economic Outlook del Fondo del año 2020, enero 2020, la expectativa de crecimiento para este año era 3,5%.
Sí.
Y cuando vos mirás la expectativa de crecimiento para este año corregido por el coronavirus, te da menos 3,5. O sea, una caída de 7.
Claro.
Es decir, quiere decir que la econometría Barro le hizo bárbaro. ¿Okay? Digo, ¿qué?
O el fondo lo copió.
Bueno, no importa. Es un elemento de segundo orden. No me voy a poner en esa pelea. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que vos en realidad generaste un modelo de cuarentena como para enfrentar, ¿sí?, algo peor que la peste española y que te terminara matando 2% de la población mundial. ¿Sabes cuántas personas son 2% de la población mundial hoy?
Y
150 millones de seres humanos.
Claro.
Es decir, vos tendrías que estar viendo, para que esto se pareciera a la peste española, ver morir en el mundo 400.000 personas por día, algo que todavía el coronavirus no alcanzó. Entonces, quiere decir que vos hiciste una sobrereacción con la respuesta de la cuarentena, que el remedio terminó siendo peor que la enfermedad, porque mataste a 27 millones de seres humanos de hambre, porque además dejaste sin vacuna a 100 millones de niños, y todavía no sabemos cuáles son los efectos colaterales de las cuarentenas, por ejemplo, como los suicidios, las depresiones o el mismo cáncer que puede tener una persona con la preocupación que le genera la incertidumbre sobre la continuidad laboral.
Igual, Javier, vos sabés que cuando arrancó esto y durante bastante tiempo, la discusión que teníamos acá en la mesa era, yo me plantaba lo siguiente, el mundo está haciendo esto y nosotros vamos como manada, como el mundo, y me parece que después de terminada la escena, vamos a poder hacer el cálculo si hizo bien o si hizo mal, y los números que estás poniendo vos ahora. La verdad que era muy difícil, es muy difícil por parte de un gobernante tomar una decisión al revés de la que, o como la que estás planteando vos. Me parece que terminás a lo mejor como Bolsonaro, en la cual los números no se le pueden haber escapado muchísimo, pero seguramente va a terminar con un juicio político.
Mira, de vuelta, ¿por qué hay que tomarlo siempre por el caso que salió mal? ¿Por qué no puedo hablar de una cuarentena como la de Hong Kong, Singapur, Taiwán, Israel, Japón, Alemania, Luxemburgo? ¿Sí? ¿Por qué no puedo hablar de esos modelos que son modelos exitosos? Australia, Nueva Zelanda. ¿Por qué no puedo, digamos, replicar el modelo exitoso? ¿Sí? Digamos, ¿por qué no puedo replicar eso? Pregunto como concepto.
Y porque tendrías que cambiar drásticamente lo que viniste haciendo durante dos meses y 10 días, ¿no? Y cambiar drásticamente, vos sabés que vos sos el primer crítico de la política. Le cuesta muchísimo, ¿no? Que dar vuelta sobre algo que, y tenés que reconocer que te equivocaste, pero reconocer que no es que vos te hayas equivocado, el gobierno no se ha equivocado, porque el mundo, insisto en esto, el mundo hizo parecido.
Bueno, digamos, ok, pero en algún momento tenés que reconocer que te equivocaste, hubo un error.
Sí.
O sea, entonces, a ver, yo hago una pregunta. ¿Cuántos llevamos de muertos de coronavirus hoy en Argentina?
4.100 y pico. Perdón.
No, 490.
Sí, 400. Bueno, ¿saben cuántas personas mueren por día en Argentina?
Dijiste el porcentaje, el 0,8 por mil.
1.233 claro. Mueren por día. ¿Cuántos días llevamos del año?
Bueno, pero hay que ver. Entonces, si... Sí, está bien.
¿Cuántos días llevamos? ¿200?
Y 5 meses, 5 por 3, 180, sí, más o menos, 200.
Sí, 200. Más o menos.
150. Es decir, en Argentina ya murieron 184.950 personas.
Sí.
En lo que va del año. Y estamos preocupados por cuánto dijimos coronavirus, 400, ¿cuánto?
90.
490. O sea, estamos con un problema de 490 sobre 184.950.
Sí. Javier, Te puedo cambiar, porque para que no se nos vaya mucho el horario, te puedo cambiar un poquito de tema y preguntarte qué te parece si se llega a un acuerdo o no se llega a un acuerdo con los 68.794 millones de dólares en los bonos.
Mira, yo creo que... Mira, vamos a hacerla por la positiva. Suponete que se llega a un acuerdo.
Sí.
La pregunta es, ¿con qué se paga la deuda? La deuda se paga con superávit primario.
Sí.
Todavía no estoy cuestionando ni el formato técnico, que está mal hecho de la propuesta, no estoy cuestionando nada, ¿eh? Estoy poniendo números. Ahora, si yo tengo que pagar la deuda se paga con superávit primario. El macrismo dejó un déficit primario de 0,6% del PBI, que si le ajustás las partidas que tienen de pasaje es 1,5, el déficit, y si agregás los libramientos y los impagos, te da 3. O sea, tenés un déficit primario de 3 original. Después, no solo tenés ese problema, sino que además vas a tener el paquete fiscal que está impulsando el gobierno, que lo financia con emisión monetaria, obviamente, son 3 puntos más. Ahí está 6 abajo. La actividad, digamos, en el caso optimista parece que va a caer 10%. De hecho, en abril el PBI cayó 10%, ¿sí? Y se espera, digamos, discúlpame, en marzo, en abril sea una catástrofe, sea más del 20%. Entonces, eso te está haciendo que, por ejemplo, la recaudación fiscal fue, en términos reales, menos 30 puntos, mientras que el gasto público, ¿sí?, en términos reales, está creciendo 60%, es decir, se duplicó respecto al año pasado, para que tengas una idea. De hecho, al mes de mayo vamos a acumular un déficit de 10.000 millones de dólares. Es decir que, más o menos, a lo largo de este año, puede que terminemos, ¿sí?, con un déficit en torno a los 10 puntos. Y si con un punto te alcanza solo para pagar a los multilaterales, por lo tanto, digo, van a tener que proponer por lo menos un punto más. Vos, Gustavo, me decís si hay alguien que esté hablando de hacer un ajuste de acá al 2023 de 12 puntos del PBI.
Bueno, se supone que el año que viene, o terminado el coronavirus, fuera de las ayudas de ATP, de las empresas, los créditos, que eso engrosaron el déficit.
Ok, bueno, digamos, ponenle menos 10, vamos a menos 7.
Uh-huh. Se supone también de que venimos de una decadencia muy fuerte, fundamentalmente hemos decrecido, creo que salió el INDEC 2,5 en el 2019, más que vamos a decrecer este año, lo que estás diciendo, se supone que vamos a crecer y que
con el economía que no crece desde el año 2011,
claro,
que viene creciendo sistemáticamente.
Sí, lo que bueno, se crece compensa la caída.
Pero también una parte viene de rebote por una gran caída, bueno, ¿no? Igual que el 2003.
A ver, el macrismo dijo que durante el 2019 que iba a rebotar.
Sí, bueno, está bien, sí. Bueno, yo digo lo que uno razona, a ver, que espero que haya un rebote.
Digamos, ¿de dónde va a salir el rebote?
Que salimos a la calle y que podemos gastar y que podemos, y lo que tenemos.
Con empresas que las dejaron quebradas. Vos sabés que hoy tenés dos problemas. Uno es el de lo que se llama la inversión en el capital de trabajo. Como vos estuviste desangrando a las empresas en este tiempo, los empresarios no van a tener capital de trabajo para impulsar el crecimiento. Pero si supongamos que por un milagro lo lográs hacer, el problema es que cuando vos paraste la máquina 2 meses, la tenés que reparar.
Con
lo cual también requiere un montón de guita. Entonces vos, al aplicar este modelo de cuarentena cavernícola que aplicó este gobierno, ¿sí?, eso significa que vos, o sea, no vas a poder recuperarte. O sea, va a ser Argentina en el mundo va a ser el país que más cayó, ¿sí? Y no solo el que más cayó, sino que además va a ser el país, ¿sí?, que más va a tardar en recuperarse, porque se estuvo comiendo el capital, ¿sí?, en la estrategia expropiadora del gobierno. Y no solo eso, cuando quieran financiar la salida del y fondear el working capital con emisión monetaria, que es crédito inorgánico.
Ya me deprimiste, Javier.
La última y cortita, Viste que normalmente se habla de dos salidas, tipo B corta o tipo U. Dame una letra por el cual podrá tener una salida a la Argentina, tipo L, ¿cómo podría ser? ¿Javier? Se cortó.
No está pensando.
No tengo letra en el abecedario que describa.
No hay. No, ni siquiera W, no, nada.
No,
olvídate. La Z no, del sol.
Argentina va camino de la peor crisis de su historia. Va camino a peor crisis de su historia. O sea, y fíjate que aún yo no te dije, mirá, empeora el crédito externo porque, digamos, la negociación sale mal. No, yo te dije el caso bueno. Imagínate sí. si además te sale mal lo de la deuda, imagínate si llegas a ver una corrida, imagínate si te aplican un plan Bonex y tenés una segunda vuelta de caída de la actividad económica.
Gracias, Javier. Muchísimas gracias.
Chao, hasta luego.
Por favor, un placer Chao. Hablar con ustedes.
Igualmente. Javier Milei, dándonos la explicación primaria de por qué cobró su salario a través del ATP, la secundaria de que no está de acuerdo para nada con esta cuarentena.